casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Salto Cuántico, en el que ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo desde el inicio, me gusta eso. Me encanta porque la invitada de hoy me ha ayudado desde un inicio, me está asesorando, así que muy bien, aprovechando su expertise. Oye, bienvenido a este capítulo, estoy muy contento de estar nuevamente acá. Vamos a tener una conversación de todo, muy entretenida, estoy seguro. Y lo primero que siempre digo es que suscriban, que puedan apretar el botoncito, la campanita, que le puedan pasar la voz a todo su mundo, amigos, familia, porque estos temas, como siempre digo, son no tan recurrentes a veces y siempre dejan algo. Así que son bienvenidos de sumarse a esta comunidad y de suscribirse y también en Spotify, no tan solo en YouTube. Y la invitada de hoy, yo estoy seguro que nos va a entregar mucha información, porque sobre todo este capítulo, después cuando lo vean, aunque lo que voy a decir quizás es medio atemporal, están pasando muchas cosas y a ver qué nos va a decir ella sobre todo esto. Y la voy a partir presentando como hago con todos los invitados, con esta autodefinición, autopresentación. Ella nos dice que es una humana viajera por esta vida tan misteriosa y apasionante. Es comunicadora desde distintos planos, eso ya suena increíble, incluido el de la risa. Ella es de profesión periodista. Es astróloga hasta ahora, entre paréntesis, vamos a ver qué pasa después. Astróloga y sanadora con la palabra. Amante del sur, del verde, los colibríes, el viento y de toda la belleza de nuestra poderosa naturaleza. Y es activa en este despertar de conciencia que nunca termina. Tengo el honor de tener en esta oportunidad a Jimena Zúñiga. Jime, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien, gracias por estar aquí de invitada y autora de Mensajes del Alma, se me olvidó, mi libro amado, me va a decir después, no me mencionaste.
Yo creo que no lo pusiste porque le quieres dar un espacio distinto, ¿ah? Sí. Merece un capítulo aparte. Oye, gracias por venir, estoy muy contento, nosotros hablamos hace un rato ya de esta posibilidad de que te sumara y me interesa mucho que tú estés acá porque ahí vamos a contar varias cosas. La astrología, para mí, tiene un capítulo especial en mi vida. Y ya te contaré, algo te dije alguna vez, pero lo vamos a contar aquí también en el capítulo. Así que, bienvenida. ¿Qué se siente estar acá?
Muy entrete, feliz. Estuvimos como jugando aquí. Pon la cámara, sácala. Bonito, sí.
Hiciste toda una asesoría. Sí. ¿Es entretenido esto?
Sí.
Entretenido esto, se está dando harto esto de conversar. Es loco porque los podcasts finalmente son una conversación y conversar es más antiguo que el hilo negro.
Claro, mi mamá me preguntaba, hija, ¿qué es un podcast? Todavía no lo puedo entender y claro, porque empiezan estos conceptos más gringos y todo, pero al final es conversar y es parte de lo humano, es algo que nos lleva a comprender, a compartir, a sentir empatía, también a aprender un montón. Y está bueno también que se den estos espacios donde todo es más simple, donde cada uno agarra su cámara, su micrófono y puede expresar. Es parte de este tiempo.
Qué loco, esto es como el multiverso en donde cada persona genera su material, su mundo, lo que quiere hablar, lo que quiere decir. Y al mismo tiempo, la gente que te escucha jamás hubiese sabido lo que tú piensas de tal o cual tema si no sacas tu canal. Entonces, está pasando, es como una red que se está tejiendo entre todos, paralela al mundo de las comunicaciones oficiales, del que tú a lo mejor conoces bastante, ¿no?
Sí, conocí, y también a nivel de planetario, todo lo que era muy estructurado, ya sea medios de comunicación, sistemas de salud, de educación, se están cayendo. Por eso que este tiempo es tan incierto. Y porque cualquiera puede ir haciendo su camino, que realmente es lo que siempre debimos hacer, pero no estábamos listos y tampoco tecnología. Había tecnología, claro.
Oye,
no
déjame,
había los medios.
Déjame partir por ahí, porque mira, es interesante. Tú eres periodista, uh-huh. eres comunicadora uh-huh. por excelencia, ¿cierto? Y todos los medios de comunicación tradicionales, los conocemos, están un poco de capa caída, están luchando por sobrevivir en este mundo tan tecnológico en donde todos pueden tener su canal de claro. comunicación. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas tú, linkeado, me imagino, también a la etapa del planeta?
Hay una... A ver, ahora hay una autonomía nuestra. Hay una necesidad de que cada uno empiece a descubrir sus propias verdades. Porque somos seres humanos poderosos, pero hay un sistema mental, sobre todo de creencias, lleno de creencias desde que somos muy pequeñitos, que no hace que nosotros saquemos nuestra propia voz. Sino como, ¿viste cuando te dicen, tienes que estudiar para ser alguien? Y como, ¿soy nadie? ¿Qué está pasando? ¿Ya? O si estudias arte, vas a morir de hambre. Conocí a alguien que el papá, cuando veía un mendigo, le decía, así vas a ser si estudias música.
Un tremendo artista, ¿ya? Hay un artista en todas las esquinas.
Claro, o por otro lado, si eres médico, si eres ingeniero, está garantizado. Y nada de eso era verdad. Y eso incluye a los medios de comunicación, que hoy ya es muy evidente la cantidad de manipulación, de miedo. También todos están muy pagados porque finalmente es un negocio uh-huh. y no reflexionamos sobre uh-huh. esto, que aquí hay auspiciadores, uh-huh. hay intereses políticos, sociales, económicos. Uh-huh. Entonces llegó el tiempo de que nosotros comuniquemos, que nosotros descubramos cosas, mm. investiguemos, así como tú te has dedicado a descubrir por ti mismo la alimentación, que yo descubra lo que para mí es verdad o con qué me quiero informar, porque ya hay un incendio, pero ¿es necesario estar las 24 horas con la misma imagen desgarradora o de peligro? No, porque nuestras vidas son esto, si estamos conversando, hay un rico tecito aquí. Somos seres humanos, la señora de la esquina me saluda, nos abrazamos con la amiga, el perrito está ahí donde mismo, hay de todo en este mundo. Entonces la mente colectiva se enganchaba antes demasiado de los medios de comunicación y hoy día que hay un despertar de conciencia ya no son un referente como antes.
Es bonito eso porque yo siempre he pensado que el internet es un medio espiritual desde que comenzó, porque al final uno siempre dice en estas frases de oro de los libros, qué sé yo, los gurús, que uno crea su realidad mental, ¿cierto?
Claro.
Tu pensamiento, tu forma de entender la vida va creando tu realidad al final. Y la realidad de uno tiene mucho que ver con la información que consume. O sea, qué es lo que yo creo, totalmente. Qué es lo que estudio, qué es lo que sé que existe. Entonces, cuando tú tienes un algoritmo que te da más de lo que tú más ves, Eso es bueno y malo, puede ser bueno, porque si a mí me interesa la astrología y me pongo a ver todos los videos de eso, me va a traer más de eso y mi mundo va a empezar de repente a coparse 95% con esta fascinación y voy a empezar a crear esa realidad. Entonces siento que el internet es muy espiritual porque cada uno está creando su realidad con un algoritmo que es muy como la vida, que la vida es la ley de la atracción, que te trae más de lo que estáis vibrando. Bueno, internet te trae más de lo que estáis viendo y tú vas creando tu vida según lo que internet, porque pasamos muchas horas al día ahí.
Mucho, la vida entonces, entera.
Siento que internet es como un fast track, como una vía rápida hoy en el mundo de crear tu realidad. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, y también puede haber ahí, porque el sistema y los dueños del sistema ya se dieron cuenta de eso y dicen, Álvaro muy inteligente, así que le vamos a poner mucho de esto, pero también lo podemos enfrascar, como, y los seres humanos somos multidimensionales y estamos en muchos aspectos de la vida. Entonces, viste cuando hay adolescentes que solo les interesa un tipo de juego, un tipo de música y todos pasamos por ahí.
Totalmente.
Algunos hacen muy poco, ¿no?
Tú vas saliendo
claro,
ahí.
Obvio,
pero
obvio.
Bueno, ya saldrás.
Sí,
tranquilo.
Sí, aquí estamos. Entonces, pasa también que la vida se puede cerrar un poco. Que no está mal, o sea, tiene la belleza de lo que tú estás diciendo. Yo que escucho videos de espiritualidad todo el día, porque estoy ahí lavando los platos y estoy escuchando el despertar de conciencia y la glándula de no sé qué, no sé cuánto, todo. E igualmente es importante convivir en este día a día donde hay que pagar cuentas, donde tengo que lidiar con otros humanos que no están en la mía.
Porque... ¿Tú sientes que uno se puede ir mucho en ese frasco
claro.
y salir poco al... a la realidad.
Claro, y desconectarnos un poquito de la empatía, de que el otro tiene otros intereses distintos, y también de que yo puedo, comillas, hackear al algoritmo. ¿Por qué le tengo que hacer caso a este otro si yo puedo ser un ser diverso? Entonces yo a veces juego con el algoritmo y le pongo me gusta a cosas que ni me gustan, pero es para que también no nos robotice tanto. Entonces tiene de las dos cosas,
pero
sí creo lo que tú dices de internet, que abrió y volvió horizontal el conocimiento, de que hoy día, siempre me acuerdo hace años, en un pueblo chico, ya ni me acuerdo qué pueblo, pero una señora, en una micro a Pucatrihue, acá a la costa de Osorno, una señora le decía a otra, no, es que yo lo vi en el Facebook, y una señora tanto, mayor, entonces yo decía, qué bonita, porque tanto ella como cualquiera que sepa un montón pueden acceder, maravilloso.
Totalmente, y un poco lo que comentaba es porque yo siento que ya existía el internet, voy a decirlo así, siempre ha existido esta capacidad de nosotros generar nuestro propio algoritmo de las cosas que nos pasan, lo que creemos, y eso, la vida nos trae más de eso. Entonces el algoritmo de la vida es más o menos lo mismo. O sea, uno va creando su vida en torno a sus percepciones, sus creencias, sus valores, muy distinta a la del vecino, que a lo mejor físicamente está a 10 metros, pero intelectualmente o emocionalmente está a millones de años luz, por decirlo así. Entonces yo siento que internet vino a sincerar las cosas. Lo que ya era. Ha sido así, que nosotros creamos nuestra vida según nuestro propio algoritmo. ¿Cachai?
Claro, lo pone en evidencia. Por ejemplo, lo mismo que hablábamos. Exacto. Yo a veces hago bromas en los talleres, en las charlas, y digo, ¿todavía hay gente que ve noticias de televisión? ¿O todavía hay gente que escucha esas noticias tremendas en la radio de que el asalto, de que esto? Digo, cuéntenme cómo es, porque ya eso, comillas, es antiguo. Y eso crea, claro, tu propia realidad, te vas encontrando con más de eso. E igualmente, por eso te ponía ahí en la presentación, esta vida es muy misteriosa.
¿Cierto?
Entonces a veces hay gente que me ha contado, oye, Jime, fui a meditar, ayudé a no sé quién, y en la tarde me asaltaron, choqué,
justo.
O se me echó a perder no sé cuánto, o se me cayó la plata, etcétera. Y sí, mientras seamos humanos, mientras estemos aquí comiendo, necesitando comer y cositas, nos van a pasar cosas. Entonces, sí es verdad que en el fondo pone en evidencia que somos también nuestra mente, en qué estamos, con qué vibramos, con qué sintonizo. E igualmente, este mundo tiene un espectro muy amplio. Entonces, si me corresponde a lo mejor hoy día que estamos acá en Puerto Varas y que hay sol y que está a lo mejor con viento y me corresponde, no sé, caerme en la esquina, estaba bien porque es una experiencia que a lo mejor no estaba en mi algoritmo que yo elegí, que yo elijo diariamente.
Total.
Pero también viene a buscarme esa experiencia.
Es que total, porque lo que dijiste, yo puedo ayudar a la abuelita a cruzar la calle todos los días, pero a lo mejor mi alma me está llevando a otras experiencias y no se juntan ni pegan con lo que yo creo que estoy haciendo bien. O sea, a lo mejor yo estoy haciendo 20 cosas bien, pero a lo mejor mi alma necesita llevarme por el camino 21 o 22.
Exacto.
Entonces ahí es donde viene esa persona, como dices tú, y dice, ¿por qué? Si estoy haciendo el bien, y es porque siento yo que una cosa es alinearse con lo que viniste a vivir o tu alma necesita experimentar, es muy diferente a lo que tú crees que tienes que vivir o que tú deseas pasar.
Claro, y por eso, mira, en parte por eso yo escribí este libro, Mensajes del Alma, gran libro, presente en todas las librerías, y en Busca Libre con envío internacional, buscalibre.com. Lo escribí porque sentía que quería, con mi propia experiencia, mi propio camino, y el camino de muchos que han venido a mi consulta, poner en palabras y en imágenes de qué se trata un poco esta vida. Y esta vida que es un juego, es una ilusión también. Por eso que lo que dices de internet, claro, en nuestra vida en gran parte es esta mente que juega acá. Tiene de todo. Entonces no hay una experiencia que nosotros podamos decir, no, esa no la quiero. No, mira, esa me la salto. Porque el alma puede decir, estaría bueno experimentar, no sé, que te intoxiques con el helado que te vas a comer. Dice, pero ¿cómo? Si estaba rico y lo pasamos bien. Experiencia nueva, dice el alma. Y uno ahí.
Nosotros somos como los embajadores del alma acá, en el fondo.
Claro.
O sea, el alma se le ocurre algo y nosotros tenemos que servirle y decir, bueno,
Claro, estamos jugando. Vamos. Y se nos olvida porque obvio nos lo tomamos.
Y que al final el alma, uno dice, perdón, uno dice el alma como si fuera otro ente separado de nosotros.
No, claro,
y somos nosotros mismos jugando en otro plano nomás.
Sí, sí. Y es una parte nuestra muy sabia también, que no le teme a las cosas. Entonces nos dice, ay, no, no quiero ir a este grupo donde son todos muy, a lo mejor, inteligentes. No, yo ahí no quiero. El alma dice, vamos, ahí hay mucho que aprender. Ay. Me dice, bueno, ya.
Qué buena. Oye, y en ese sentido me gustaría, como el camino de tu alma, me gustaría llevarte un poco a los inicios, porque te comentaba, hay mucha gente, siento yo, que hay mucha gente hoy en día despertando a la pasión, a lo que le gusta hacer, un poco a lo que siente que vino, bueno, con los nombres que cada uno le ponga, pero despertando a algo más, así es como, algo más quiero. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno esto lo lleva a la tierra, ese algo más se traduce en decisiones. Decisiones. Oye, pero es que tengo que pagar las cuentas. Es que ¿cómo lo hago? Es que no sé si puedo ahora. ¿Qué tengo que hacer para que ocurra lo que quiero que ocurra? Entonces, esto de repente en el plano terrenal es vamos a tomar decisiones, vamos a planificar, vamos a ahorrar, vamos a ver cuándo lo puedo hacer. Y me gusta partir entonces con los invitados desde ahí. Porque hay mucha gente que se puede ver inspirada con la historia de la persona detrás. Tú eres periodista. Uh-huh. Entonces la pregunta así como macro sería, ¿cómo una periodista llegó a ser astróloga, a vivir de esto, a atender gente, a ayudar con comunicándose con otros planos? Entonces, ¿por qué quisiste ser periodista?
Lo mismo me pregunto yo. No, periodista porque me gustaba mucho escribir desde chica. Escribía cosas, armaba frases, sabía que para mí el lenguaje era muy importante, pero igual siempre dudé, ¿eh? Y mira como los misterios del alma, de lo que tú llamabas el más allá, yo lo llamo el propósito. Ah. Hay unos propósitos más allá de lo que uno hace en el día a día. Ah. Y me pasó que yo dudaba, periodismo, psicología. Y al final eso es lo que hago hoy día, comunicar y conectar con nuestra psiquis, con nuestras bellezas, con nuestras sombras, con todo eso. Entonces, ¿cómo llegué? ¿Esa es la pregunta?
¿Y te acuerdas qué decantó en que fuera periodismo y no psicología?
La escritura básicamente, como... Okay. Pero mira, a mí me pasa que hay unas decisiones muy intuitivas que yo no he sabido mucho que las tomé, como, ¿estamos aquí haciendo un podcast? Como, ah, sí,
¿qué minuto pasó?
Alguien nos dijo, hagamos un podcast, bueno, digo yo. Muchas veces yo me he dejado guiar más bien por esa voz del alma, antes de decir, oye, esto no, esto sí. Otras veces, no me sale y estoy ahí tratando de controlar, por supuesto, como todos nosotros. Pero sí me pasó que yo después, cuando estudio periodismo, yo estudiando periodismo como en cuarto año, dije, no veo más tele. No, pero noticias de tele, eso porque me gusta mucho la tele. Tengo televisor y todo, no soy así súper cool y que no tengo. No, yo tengo, la disfruto, me río un montón. Uh-huh. Pero dije... aquí hay mucha mentira, aquí hay una energía muy opaca, esto no puede ser. No puede ser que todo sea tragedia, etc. Bueno, y entré en un poquito de crisis, no un poquito, bastante, al salir de periodismo, porque ya conocía un poco de los medios de comunicación y sentía que ahí yo no quería estar. Y por otro lado, quizás a muchos les pasa, en la época de universidad uno tiene como ciertos permisos porque todavía eres chico, claro. No pagas tanto, todo es como más simple, más barato. Y de repente salí y fue todo serio, pues, y hay que... ¿Y ahora qué hago? Y hay que entrar a estas cosas. Y...
buena definición. Eso siente uno, que se pone un poco serio.
Sí, y que ahora esto es como de verdad, y que no es que, ay, voy a probar, no, es como, doy un paso y esto tiene que funcionar. Bueno, entré en crisis y yo quería terapia, y en ese tiempo en Chile, te estoy hablando de fines de los 90, inicios del 2000, las terapias eran psicología y psiquiatra, que psiquiatra ya había ido una vez en medio de la carrera de periodismo, porque tenía unas dudas también con sigo o no sigo. La psiquiatra me dijo, eres la paciente más equilibrada que he tenido. Yo dije, ¿esa cuestión de qué me sirve?
A lo tuyo no iba por esa línea de indecisiones.
No, claro, era muy, mucho más profundo, atravesado probablemente una depresión también. Bueno, fue muy buena ella igual. Pero hoy día yo me río, digo, ¿y eso para qué sirve? Bueno, entonces no encontré terapia porque no tenía plata, porque ya no era estudiante. Obvio. Y encontré un aviso en el diario que decía yoga, pintura, y entre medio decía tarot, autoconocimiento. Y yo solo me fijé en la palabra autoconocimiento y dije, yo necesito eso para salir de esta crisis. Dije, voy a tomar esa cuestión que era barata, duraba 6 meses, nunca vivía en Santiago.
Era como un curso.
Era un taller que duraba 6 meses. ¿Ya? Y vivía en Santiago, en Ñuñoa, y esto era en La Reina, que es la comuna del lago. Dije, ah, yo lo puedo hacer, no es tan caro, voy. Voy a ir a eso. Y eso efectivamente fue así. El autoconocimiento me maravilló y fue, ah, aquí hay una puerta tan humana, tan profunda, que yo quiero seguir. Y el profesor siguió al año siguiente con astrología. Y cuando yo empecé a mirar cartas astrales, que es la parte, comillas, difícil de la astrología, porque al principio aprendes mitos y que el planeta tanto, y es como todo tan entretenido, y Géminis y Aries, ah, y este no me gusta. Pero después hay que mirar una carta, que es un gráfico bien abstracto, es un círculo lleno de rayas y figuritas. Y yo dije, ah, mira esto con esto, porque esto. Y el profe dijo...
¿Matemático por lo demás?
Sí. Y yo dije, oh, esto me sale fácil. Y el profe me dijo como algo, como que me felicitó. Y yo dije, esto yo lo traigo. Como que esto es un conocimiento mío de otras vidas. Ya, hasta ahí. Jamás pensé en convertirme en astróloga. Yo seguía buscando trabajo de periodista.
Déjame hacerte ahí un paréntesis. Acabáis de decir algo súper potente, porque las experiencias de la vida finalmente caen sobre un background. Sobre un sistema interno, po. Entonces, la misma experiencia para la persona A y para la persona B van a ser interpretadas, aprovechadas según tu historial. Entonces, tú, mira lo que dijiste, ¿esto lo traigo? O sea, ya tenías la noción de que uno podía traer cosas de antes. Entonces, ¿te hizo sentido que fueras tan seca o que fuera fácil para ti en ese prisma de que a lo mejor lo traigo de otra vida? Capaz que yo esto, nací para esto. Otra persona sin ese background no sabe interpretarlo así. Simplemente dirá, sí. ¿Será suerte? Ah, mira, qué chiripa, qué suerte que se me dio, pero divertido. No debe significar nada. Y me voy a tomar la micro.
Sí, sí. No, en mí hubo esa conciencia, pero y también me maravillaba lo humano, que la gente, que a ti también te debe pasar, y a muchos que están en labores de servicio, de contención, la gente se abre. Y eso es tan bonito, y es un honor que alguien te cuente su herida, su dificultad, te hagan preguntas. Y yo era chica igual, si tenía 24, 26 años.
A los 24 empezaste entonces a darte cuenta y a leer cartas.
Claro, pero piensa que yo creo que era... Después había otra alumna, me acuerdo, que tenía unos 2 años menos que yo, y ella estudiaba también en la universidad, y el resto eran solo señoras más grandes, como la que soy yo hoy día, obvio. Y ya estaban todas separadas o con los hijos grandes.
No, que
y
venía
se daban este.
De la pubertad, me metí.
Perdón. Ah, ya, okay. Son cosas, son estamos en muchos planos, multidimensional.
Son realidades paralelas.
Sí, multiuniversos. Bueno, y ahí entonces yo era como muy chica para esto, y a la vez gente grande venía a contarme sus cosas. Entonces yo decía, por algo ahí me acordé, ¿verdad? Que yo quería estudiar psicología, y al final esto es parecido. Y claro, en medio se crea el diario electrónico emol.com, que era la versión electrónica del Mercurio, y ahí trabajaban amigos míos y me dijeron, oye, quieren hacer acá un horóscopo, pero más serio, como más...
Más power.
Claro, entonces queremos saber si tú lo podrías hacer. Y yo presenté un proyecto donde, claro, describía las personalidades con más ironía y con profundidad también. Como la luz de Aries es que se atreve, la luz de Tauro es que concreta, la luz de Géminis es que comunica, pero la sombra es que copuchea demasiado, la sombra de Tauro es que es muy rígido, la sombra de Aries es que es muy agresivo. Entonces fui jugando con eso
y
les gustó mucho el proyecto, y eso lo hice 15 años. Entonces cuando eso empezó, también la gente me empezó a pedir a mí consulta.
Oye, y un poco para los que están escuchando y dicen, oh, yo quiero hacer un cambio en mi vida... en tu caso fue especial porque tú me decías, saliendo de la U ya te empezó a seducir este mundo, por lo tanto no es que trabajando de periodista y tuviste que hacer un cambio de vida, ver cuándo dar el salto, sino que tú definitivamente inmediatamente pasaste a así, ¿no?
Sí, mira, eso tiene su belleza y tiene, por eso te hablo de una vida muy completa, tiene dolores también, porque Claro, yo no tuve que hacer un cambio drástico, esto se dio naturalmente en mí y yo también trabajé de periodista, pero me aburría un montón.
O sea, ¿alcanzaste a trabajar
Muy
un...?
poquito
Ya.
en instituciones, hice un reemplazo en diarios, también como
Pero en
9 meses,
paralelo,
ponte tú. Sí, paralelo,
leyendo
o
ya la carta,
no,
ya.
a veces me tomaba toda la mañana, o sea, una media jornada o una jornada completa, pero igual fines de semana o en las
Okay.
tardes alguien me pedía una lectura, por
Ajá.
ejemplo. Pero me pasaba que yo nunca conecté con el sistema, me parecía cruel, no sirvo para las rutinas, yo me sentía que me estaba secando ahí llegando a una hora y mirando así porque había horas muertas en los
Obvio,
trabajos a
obvio.
veces
Ajá.
y como, ya, ¿y qué más hacemos? Me encantaba conversar, sí, eso era
Se
entretenido, ir a
aprovechaba.
tomar café también, pero era como, ¿en serio tenemos que estar aquí hasta tal hora y si no pasa nada? Y también los egos, todo eso, pero me salía sola de los trabajos sin medir consecuencias, porque yo ya vivía sola. Entonces no era como, ay, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? No sé,
O sea,
algo
ya
en mí.
tenías cuentas que pagar y todo, y
Claro,
tomabas la
no, yo me
decisión.
fui en cuanto terminé la universidad, me independicé. También por eso quería la terapia.
Qué interesante porque
Sí.
finalmente has tenido que sostener desde esa edad, digamos los 24 años, sostener tu independencia, que ya es un tema, un
Sí.
ticket ahí, check, pero además basado en la astrología.
Era muy loco, sí. Entonces trabajé poquito, así como formalmente de periodista, porque yo sentía esto una esclavitud, todavía lo siento, cuando veo, siempre le pregunto a las cajeras de supermercado, ponte tú a la gente de las tiendas, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gusta esto? Oye, ¿y cómo lo pasas? Y siempre le pregunto, ¿y la gente cómo es? Cuéntame, porque yo le digo, tu nivel de paciencia y de intuición para manejar público, porque yo siempre a veces me comparaba con un buen vendedor de zapatos, un buen mozo de café, de restaurante, porque cuando te dedicas a esto de trabajar con personas, intuyes mucho, ya sabes, ah, esta persona es más rígida, esta persona es a lo mejor más temerosa, o tiene muchas heridas, o esta persona es alegre, lo ves, lo puedes mirar y lo puedes conectar. Entonces, claro, me pasó que, volviendo a ese tema, que yo naturalmente opté por lo otro y lo que tenía de difícil es que yo era alguien de veintitantos años siendo astróloga en Chile y la gente me decía, ¿qué haces tú? ¿Sí? O amigos o en una fiesta, un carrete, ¿qué haces? Como, ay, me decían, ¿y vivís de eso? Y yo, sí, como, sí, de eso vivo.
Qué
No
bueno.
entendían, tampoco lo juzgaban, igual, obvio,
No,
yo
se
creo
entiende,
que
claro.
también había gente que se burlaba, sí.
Ah.
Compañeros de periodismo también se deben
Pero era
haber
más la
reído.
sorpresa o el no entendimiento.
Porque me veían bien, porque me iba bien. Tuve ese regalo en esta vida. Entonces, ¿pero qué me pasaba? Que todavía ni existía la palabra emprendedor. Pues, entonces
Claro,
yo,
claro.
mi dolor era que yo quería pertenecer. Porque ya no me gustaba el sistema, pero yo igual quería grupo, equipo de trabajo,
Claro.
o, viste, el día del amigo, el asado del fin de
Sí.
semana, de las fiestas de fin de año. Y yo ahí, nada de eso. Entonces, también me sentía como afuera y no existía, como, ¿a qué te dedicas? No, mira, hago como, no, no son terapias. Bueno, había gente
¿Cómo
que
lo
me decía,
explico? Sí, te
léeme la
entiendo.
mano y yo. No, po. Nunca me reí ni me decía gracias porque entendía que, no se, que acá no había
Era
explicación.
ignorancia, nomás
Sí,
no
nunca, no
había
me
mala
enganché,
fe.
nunca me enganché con eso. Pero para mí también era un poco incómodo. A veces no, si me invitaban a un ambiente nuevo, yo no decía que me dedicaba porque si no todos, ah, es que yo nací acá, trajiste tus cartas. Y
Claro.
no, ya dije, me quiero de aquí, comerme
Oye,
la pista.
eso pasa mucho. A mí me da mucha lata porque yo he cambiado mi discurso. Cuando llegaba a un lugar y yo decía que hacía asesorías de nutrición, todos dejaban de comer lo que estaban comiendo. Yo me sentía súper mal porque todos decían, perdón, es que estoy comiéndome una torta ahora nomás. Lo que más. Y yo le decía, por favor, ¿por qué me dais explicaciones? Cómete la torta, ¿cachai? Y era súper incómodo.
Qué
Entonces.
chistoso.
Era muy chistoso, pero era, yo me sentía mal,
Claro.
porque la gente todo cambiaba el
Claro.
ambiente. Eso, la energía bajaba y era
Sí,
como,
po.
ay, no, y nadie quería comer. Entonces empecé a cambiar mi discurso porque yo digo, soy asesor de salud o de hábitos nomás. Pero no me trato de no meter la
Bien.
palabra nutrición, porque ahí ya como que. Entonces, a raíz de lo que decías
Claro.
tú, era siempre causa un efecto en donde está ahí y la gente te quiere aprovechar. A mí me surge lo siguiente, porque es bonita tu historia en el sentido de que elegiste algo no tradicional y además te ha ido bien. O sea, porque no sé si en nuestro país o depende de la persona, tenemos como toda esa visión de no decir que nos va bien. Porque si decimos que nos va bien, es como que te agranda y es como no sé qué. Pero acá hay un tremendo valor porque tú elegiste un camino no tradicional, no sencillo, así a priori. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo lo hiciste tú? Porque igual el que te vaya bien se traduce a que tienes consultas semanales, a que la gente vuelve, a que se pasa la voz, a que en el fondo tienes bastante afluencia de personas. Estoy pensando de nuevo en alguien que está escuchando. ¿Cómo lo hiciste tú para que te fuera bien, para que llegara gente? ¿Tuviste que planificar algo? ¿Tuviste que poner publicidad? ¿Tuviste que...? ¿Qué sentís que se dio para que llegara, toda esa gente?
Nunca puse publicidad. También cuando yo te digo de Emol, no siempre era muy pequeñito el espacio donde decía mi nombre y tú podías pinchar y mandarme un correo. No era tan masivo. Sí me acuerdo que aproveché oportunidades porque, por ejemplo, unos amigos pusieron un bar cuando recién empezó este concepto del resto bar en Providencia, y al principio a ellos les fue bien. Eran tres arquitectos, un arquitecto, dos ingenieros, amigos del colegio, y ellos ponen su bar, y al principio, claro, yo no entendía la dinámica, me dijeron, no, si no fue bien, porque al principio van los amigos, va la familia, claro, los compañeros de trabajo, pero ya al tercer mes ya vinieron dos veces. Exacto. Ya se conocen la carta. Entonces ellos me dijeron, queremos hacer una noche de tarot. Yo ahí leía el tarot, después lo dejé, ya no leo más el tarot, me cansó. Y me dijeron, queremos hacer una noche de tarot, y si tú podrías venir. Yo creo que, por ejemplo, otra persona habría dicho, no, como no, en el sentido de que yo era recién periodista. Ah. ¿Cómo esta periodista va a estar aquí leyendo el tarot? O, porque de hecho yo me encontré con compañeros de universidad que fueron y era como... Dime, ¿qué estás haciendo
por aquí? ¿Por vergüenza?
A veces por vergüenza, a veces
o
porque...
por capacidad, por decir, yo no me da para
también,
hacer esto.
También, también. Yo creo que en mí, y lo he visto en mucha gente, hay una valentía innata, pero que yo no sé que la tengo. Es como que tú me dijeras ahora, oye, después del podcast, acompáñame a esto que es difícil. Ah, vamos. Yo te digo, sí, vamos, tengo arrojo. Tiempo. Claro, sí, tengo tiempo. Si no tuviera tiempo, te diría no. Claro. Ya. O si me cae mal, digo, no. Pero... sí, yo veo ese fluir de la energía. Entonces fue como, una, me atrevo a nivel de no vergüenza. Ajá. Otra, igual era súper sacrificado, era en la noche, empezaba tarde y todo. Iban como 30 personas, se les llenó el local. Así que yo no paré de hacer eso como en 2 años.
¿Y eso te significaba a ti un pago? O sea,
era muy poquito el pago de esos eventos porque la gente daba una propina, ¿ya? Pero significaba que la gente venía a mi consulta.
Entonces
yo creo, una, es de dejarte llevar por ese fluir, tener poca vergüenza y atrevernos. Mm. Y... dejarte guiar por la vida, en el fondo. La vida abrió esa oportunidad. ¿Por qué estos amigos me llaman? ¿Por qué me llaman a mí? Podrían haber llamado a gente que era mucho más conocida o mejor o más antigua que yo.
Es que eso, porque a veces se traduce, la oportunidad no se traduce en monetariamente al inicio.
No, po.
Pero tú olfateáis y decís, ¿por qué esto? Vamos.
Y yo era una... las tardes yo las tenía más bien libres. A la hora en que ellos me llamaban, que era ponte tú 8 de la noche, terminábamos a las 12 y tanto, yo sin voz, porque hablaba todo el tiempo yo. Y el otro, sí, ahora que me lo haces ver, yo diría que es tener tu propio sello.
Maravilloso.
Porque yo no tenía referencias de otra gente que leyera el tarot. Yo, con mi profesor en ese momento, obvio, las compañeras. Pero yo tenía mi propio sello de poner ejemplos, de hacer una mezcla de profundidad con algo más divertido, de también cambiarles la pregunta a la gente, porque la gente pregunta ya, pero ¿me va a ir bien en la plata? O gente que te entrega su poder y te dice, voy a poder hacer esto, voy a poder tener hijos. Yo les decía, pero esa no es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí te dice que no el tarot? O sea, nos fuimos para la casa con depresión. No, aquí tú tienes que preguntar, ¿qué hago yo? O sea, yo tomo el poder para que me vaya bien en esto. Ah, me decían, ¿verdad? Entonces había una especie también como de educar, de acompañar. Y ese empezó a ser mi sello hasta ahora.
Qué lindo, porque se dan dos cosas. Primero, que termina siendo una ventaja no conocer a otro que haga algo parecido, porque no tenía un parámetro para afirmarte, pero al mismo tiempo te obliga a ser tú como te nazca. A mí me pasó muy parecido. Yo no conocía a nadie que hiciera esto y armé todo desde cero y termina siendo tu sello, ¿cierto? Y segundo, que tú lo que hacías era elevar la conciencia de la persona, no tan solo responder una pregunta. Y que para mí eso en una terapia es crucial. Uh-huh. Es una autodefinición, no lo he leído en ninguna parte, pero yo siento que dentro de los requisitos para que haya una terapia efectiva es que haya un salto de conciencia, que la persona se vaya después de los 15, 20, 30 minutos, una hora, da lo mismo, se vaya con otro nivel de conciencia para la casa, ¿cachai? Totalmente. Y eso no ocurre siempre. Y tú lo hacías porque le decías, stop. Y ahí ya el cerebro colapsaba. Esta no es la pregunta o no va por acá. Y la persona se iba diferente.
Sí, y a propósito de lo que dices también de creernos, de expresar que si nos va bien decirlo, yo también me pasaba que en las consultas empujaba a la gente a creérselo, como, deja de dudar de ti, eres súper buena en esto. Es como que yo siempre le pongo el ejemplo porque yo soy autodidacta y hay mucha gente que está queriendo emprender en algo o que sabe que es buena en algo que no tiene título, no sé, cuidar niños, pero no ser parvularia, como yo cuido niños y soy amorosa y, o mira, yo soy súper bueno a lo mejor haciendo jardines, pero no estudié esta cuestión o asesorando, etcétera. Entonces empiezan a dudar porque muchas veces el sistema familiar, educacional, te baja, no te sube. Porque en Chile además es como, ay, esta es súper creída y este otro igual lado. Cualquier cosa es como, ya se cree, no sé qué. Y yo digo, todo cambiaría tanto si nosotros fuésemos mucho más, por un lado, amorosos, pero también autovalidados. Es como, sí, soy buena en esto, soy buena cocinando, soy buena escuchando, soy buena a lo mejor conteniendo, etcétera. Entonces muchas veces me tocó decirle a la otra persona, yo les digo, ¿qué te pasaría si yo te dijera, no, es que yo estudié poquita astrología, entonces yo, mira lo que hago autodidacta, pero a ver si a ti te convence? Se bajó todo, pues yo me voy, digo, devuélveme la plata, chiquilla, no, adiós. En vez de, esto es lo que yo hago. Y por algo llegaste, por algo coincidimos.
Esa es la seguridad. Oye, te agradezco lo que estás diciendo, es tan potente. Porque esa seguridad te la da, vuelvo un paso atrás, el piso espiritual o la información, por último, que uno tiene. Cuando yo me he dado cuenta, cuando una persona cree en algo más, se empodera porque dice, capaz que yo vine a esto. Y ya solo esa frase, ¡pum!, te saca el pecho y tú decís, ¡vamos! ¿Cachai? Yo no soy, como decís tú, jardinero, no he estudiado en una parte, no soy peluquera, pero ¿sabéis qué? A lo mejor esto viene conmigo. A lo mejor yo soy, yo vine a esto y lo hago tan bien y la gente se siente bien conmigo. Entonces, permitirse tiene que ver mucho también con información. Uh-huh. O sea que uno lo puede traer. O sea que yo puedo ser bueno aunque no lo haya estudiado. Entonces, siento que están estas conversaciones, los libros, los podcasts, a la gente de alguna manera le tiene que llegar esa idea de que tú podés ser algo sin haberlo estudiado y cambia tu vida, po.
Es que por supuesto, si al final el sistema lo que quiere es que le paguemos, pero y también porque está bien aprender de otros que ya lo hicieron o que han creado métodos.
Absolutamente.
Pero hay una sabiduría en cada uno de nosotros que aflora y que no tiene que ser medible, no es comparable. Y ese es tu sello. Entonces también yo siempre que hago muchas cartas astrales para niños, siempre les digo a los padres que respete, porque asisten los padres, no al niño, que respetes la naturaleza de cada pequeño. Porque, por ejemplo, Chile tenemos mucho tema con la timidez. Somos más bien tímidos, somos hacia adentro. Todo esto que yo te estoy contando no es que a mí me surgiera así, oye, yo soy la más bacana y mira, hagamos esto. Yo lo fui aprendiendo con la gente y yo misma me fui empujando a ser más segura, a escucharme, a conectar con todas las sincronías que se producían, a que si la persona no llegaba o se enojaba, un par se enojaron conmigo en la lectura porque no hacía lo que ellos querían. o porque le ponía límite a gente que a veces, claro, me mandona. No. Después volvían igual, me hacía gracia. Ajá. Bueno, pero va más allá de... Son pruebas que vivimos, pero eso no me hace peor. No es como, oye, fallé aquí. Entonces, eso también va provocando que haya un respeto a la naturaleza del otro. Si hay un niño que es tímido, si hay otro que a lo mejor es hiperquinético, tómale también el talento a eso. Detrás de eso hay una belleza. A lo mejor el que es tímido es súper observador. A lo mejor el que es capaz que muy impulsivo puede ser un buen deportista, ya, pues que se canalice en algo, pero no que queramos ser todos iguales y todos bien portados porque no somos eso.
Qué bonito, es que esto te libera, pues, porque yo todo el rato estoy pensando en gente que puede estar escuchando y viviendo una etapa en su vida en que quiere hacer un cambio, en que está sintiendo algo hace varios años y no se atreve. Entonces, que el mensaje sea, a lo mejor tú tienes talentos que no tienes que refrendar en un título, pero lo que yo añadiría, no sé si tú estás de acuerdo, es que sí eso no te quita la responsabilidad de aprender, de pulir, de informarte, de estudiar por tu cuenta, porque la autodidactia, por decirlo así, no es estudiar. O sea, de hecho, la gente autodidacta estudia más que la gente que tiene el título formal. La gente, generalmente la gente que se mueve por ser autodidacta tiene una pasión tan potente que estudias hasta los días feriados.
Claro.
Yo, por lo menos la gente que yo he conocido. Entonces, ser autodidacta a lo mejor es un compromiso por estudiar más incluso, pero lo vayas a hacer desde tu vereda, desde tu talento, desde tu emoción. Pero eso, que la gente se atreva a reconocerse ese talento y decir, no tengo por qué estudiar una carrera de 6 años, de 5 años para validarlo.
Es antiguo ya, no es que no tengas que hacerlo así, porque a veces mamás se espantan así, ay, pero la universidad, bueno, ya estudiar allá, dile a tu hijo que sí. Pero hoy día, con todo lo que hay de internet, aquí mismo que tenemos la cámara, aquí esto y lo otro, vamos aprendiendo sobre la marcha. Hoy día no es necesario esa cosa como tan formal, tan larga. Y por otro lado, claro, yo fui autodidacta en el sentido que estudié muy poquita astrología para lo que hoy día, o para lo que formalmente se estudiaba, que eran como 3 años. Uh-huh. Que en Argentina hay más, en México, en Uruguay, en España, también en Inglaterra. En Chile no había mucho. Uh-huh. Y yo estudié esos poquitos meses. Y de ahí me empecé a investigar yo sola y me empecé a practicar. Y yo misma me empecé a guiar, también porque me tocaba hacer este horóscopo y yo lo quería hacer en serio, no iba a andar ahí diciendo, inventando.
Porque te apasionaba a ti, tampoco es porque te apretara claro. Alguien.
No, porque a mí me gustaba y era bonito que me escribía gente, oh, Jime, justo lo que me está pasando, etc. Pero ¿qué pasa? Que después, cuando yo empecé sí a estudiar, que se abrió un poquito más el online, no habían cursos específicos de astrología, porque yo ya no iba a estudiar la carrera entera, que son estos 3 años, yo decía, y me pasó contigo también en un taller de meditación, yo decía, ¡ah, esto tiene nombre! Y esto yo lo hacía así como artesanal, como se dice en Chile, al tuntún. ¡Ah, mira! Y esto que tiene un nombre, tiene un orden. ¡Uy, qué bonito! Ya, ahora me sirve aún más, porque yo lo puedo estructurar, como esta persona descubrió cómo lo hace, puedo tomar su forma, y el contenido yo un poquito ya lo tenía muchas veces. Y por otro lado, que también, ¿a qué me refiero con el sello? Que hoy día la astrología, por ejemplo, se expandió, ¿ya? Y hoy día me encanta, llega gente muy joven que me dice, yo tengo la luna en Tauro, y tengo ascendente en no sé qué, y yo...
Y en internet mismo pueden buscar su...
Un montón, y gente que me dice, no, mi hijo tiene ascendente Sagitario, así que, bueno, ya se sabe mucho más. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú accedes a más información ahora, por un lado, la puedes poner en práctica y, por otro lado, también te anima a seguirte descubriendo. No hay un stop en esto. Siempre va a haber una nueva capa, una nueva información. Entonces, ¿a qué voy con el propio sello? Con que yo decidí no ser solo astróloga. Porque cuando, pero lo decidí naturalmente, porque cuando, y tú mismo, no eres solo coach, porque vamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, cuando yo he visto astrólogos que solo dan información, yo digo, oye, es súper bueno, y no hace una labor de contención. Es su camino, está súper. Yo sí la quiero hacer, yo sí quiero ir más profundo, yo sí quiero ir a cuestionarnos. Entonces, por eso digo, hablo del propio sello. Puedes vender pan y hacer un súper rico pan, o puede ser un pan con un poquito de sentido, de contenido, de dulzura, de amabilidad cuando lo vendes.
Tal cual, yo cuando acompaño a personas hablamos mucho de eso, en el sentido de que no es, yo por lo menos como yo lo veo, no es que, porque cuando alguien escucha afuera, tienes que ponerle tu propio sello, asignar uno una tarea más. O sea, alguien que está escuchando dice, ay, además tengo que encontrar mi sello, chuta. Entonces tengo más tarea. No. Para mí encontrar tu sello es simplemente fluir, porque ese sello ya lo traes. Entonces es permitirte lo que te hace vibrar. Voy a tomar tu ejemplo. Yo hago pan, pero es que me encantaría ponerle al pan una cosita. Bueno, ese es tu sello, ponlo. Pero no es una tarea, es simplemente fluye con lo que quieres hacer y créalo. Entonces para mí el terapeuta es él. Aunque no lo queramos reconocer, la terapia soy yo, la terapia eres tú. Eres tú diciendo, fluyendo. Porque realmente, como la antigua escuela de la psicología, casi que el terapeuta no podía meter nada de él. Cero de su cosecha, porque no se puede, porque no es docto, porque no corresponde, porque como ser impoluto, nada, ninguna idea tuya te puede caer dentro de la sopa. Y para mí es todo lo contrario. Es como el terapeuta eres tú canalizando todo esto que tú traes por tu historial para atrás, ¿Cómo lo vas a dejar fuera?
Y sintonizando con ese otro y reflejándonos y espejándonos. Exacto. Entonces sí, qué bonito, también, claro, ¿eh? Qué bonito eso que dices de eso ya lo traes, ese sello, porque claro, no es algo que necesariamente tengas que buscar, eso. Es cómo te sale a ti, si tú quieres cantar de una forma, ajá, si quieres pintar, mira, yo le pongo a lo mejor mostacilla y... Ya, esa es tu forma. O como cuando uno cocina, como la mamá te enseñó el arroz con ajo, pero mira, yo le pongo perejil y le pongo sésamo, ya.
Es tu gracia. Es como decir, Jim Carrey tuvo que estudiar esas caras. No, era él desde chico y hay videos circulando cuanto antes era stand-upero y ponía cara igual. Era él, siempre fue él, ¿me cachai?
Claro.
Oye, me tinca que esto va a tener varios capítulos y varios rounds, porque hay estas cosas. Pero no me gustaría, en este último, todavía nos queda, pero en este último rato, porque yo soy consciente que mucha gente no entiende bien la astrología. Yo creo entenderla a media, al menos, porque en algún momento me metí ahí. Entonces, me gustaría preguntarte, para alguien que está escuchando ¿qué es la astrología? Alguien que de verdad no sabe mucho, lo ha escuchado por aquí y por allá. ¿Qué es la astrología? ¿Cómo lo definirías tú?
Inicialmente la astrología iba unida con la astronomía. Parte de los últimos siglos ha sido separarnos mucho de los lenguajes científicos versus los lenguajes intuitivos o simbólicos. Y la astrología es el lenguaje del cielo aplicado a nuestra vida humana, psicológica, emocional, mental, física también. Entonces, uno de los paradigmas de la astrología es como es arriba, es abajo, como es en el cielo, como se están moviendo los planetas hoy, que por ejemplo Plutón acaba de entrar en Acuario, y yo di una charla sobre el 2024, y hablé de los vientos, las sorpresas, la gran incertidumbre que vamos a atravesar, todo lo novedoso, lo creativo también, y la caída del poder, porque Plutón tiene que ver con eso y Acuario también con la libertad y un montón de cosas.
Cuando entonces, tú dices el cielo, solo para que se entienda, no es el cielo del cristianismo, del cielo del infierno. No,
es el cielo astronómico.
El cielo astronómico.
El cielo astronómico, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo eso. Si algo se mueve allá, se mueve en esta tierra también. Ah. Ya es como cuando uno dice, la gente, nosotros, sur, acá, que por lo general hace frío, o Chile, viste que Chile, yo digo, ¿por qué en este mar es tan frío? ¿Por qué no uno puede llegar y meterse? Ya. Eso provoca una dinámica de personalidad también, porque los chilenos no tenemos este mar que es frío y tenemos atrás una montaña gigante. Entonces también nos condiciona. No, esto no es así como tan fácil.
No es que sea inocuo.
No.
Y los que
y mismo
viven
el cielo,
calor, lo mismo.
Exacto. Que son más extrovertidos y todo. Entonces, este cielo se mueve e influye acá nuestras vidas. Y la astrología es el lenguaje del cielo aplicado a nuestra vida, tanto cotidiana como a nuestros procesos.
¿Y por qué funciona? Yo voy a ser un poco el abogado del diablo. ¿Por qué funciona la astrología? ¿Qué tiene que ver lo que haga Plutón en el cielo, Mercurio? ¿Cómo me influye a mí? Y no está comprobado, diría alguien, o no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo lo explicaríais?
Yo lo explico desde que esta misma casa donde estamos ahora, tu lugar, tu oficina, tu ciudad, todo está vivo, todo está en movimiento y todo tiene vibración. Y a los humanos se nos olvida, volviendo a nuestro tema inicial, que decíamos cuánto la mente emite, recibe también, ¿verdad?, de los medios de comunicación, se nos olvida que nosotros tenemos mucha agua en este cuerpo. Y el agua se mueve por vibración. Entonces, si hay un planeta que se está moviendo más lento o que de repente agarró flujo y es justo el planeta que por eones de tiempo se le ha considerado el planeta de la pelea como Marte, y que encima hubo unos chiquillos que eran los griegos que dijeron, este dios Marte va a ser el dios de la guerra, porque también estudiaban mucho la psique, son los padres de nuestra civilización, produce vibración. Produce energía.
Eso por campo magnético.
Exacto. Ya. Entonces se están moviendo y nosotros también nos movemos. Es como si en esta casa tiramos una pared o traemos un adorno nuevo o sacamos algo que a lo mejor era algo que estaba muy cómodo en esta casa. Ese objeto también va a decir, oye, aquí se creó un vacío. Entonces se producen cambios que a veces nosotros no vemos. Pero están muy presentes. Y la astrología funciona por energía y también funciona por lo mismo que hablábamos de nos hemos puesto de acuerdo durante mucho tiempo y por muchas culturas en que algo significa esto. Significa
esto es arquetipo,
arquetipos. arquetipos de la humanidad. Entonces está el arquetipo del comunicador, el arquetipo del sanador en la astrología, el arquetipo del guerrero, del niño, de la doncella, del trabajador, del jefe, del padre, de la mujer madre, la mujer sabia. Están todos los arquetipos de la humanidad y nosotros nos vamos moviendo con ellos y vamos evolucionando con ellos.
Para alguien que a lo mejor es como súper materialista, uno podría decir la fuerza de gravedad del planeta Tierra existe, uno salta y no sale disparado, vuelve a caer, entonces como súper de sentido común, ¿no? Todos aceptamos que la gravedad existe, pero nadie ve la gravedad.
Claro.
No conozco a nadie que la haya visto. Claro. Bueno, no es algo que tú puedas tocar, tantear, sino que porque así funcionan los campos magnéticos. No toda la gente tiene formación en física, pero los campos magnéticos son campos invisibles que generan una fuerza de tracción de los cuerpos que están imbuidos en ese campo magnético, que no puedes ver, pero que sí puedes comprobar. O sea, que accionan sobre ti, pero no los puedes ver.
Claro.
Yo quiero tomarme un minuto para decir algo que a lo mejor puede aportar a la conversación. Yo soy ingeniero civil industrial, o sea, súper científico, matemático, qué sé yo. Yo nunca me consideré cuadrado porque siempre tenía mi lado B un poco más holístico.
Tiene
pero
que haber estado ahí desde el inicio diciendo sí, estoy aquí.
Totalmente, desde chico. Bueno, pero pasó que yo me fui de la capital a vivir al sur y me puse a estudiar un montón de cosas. Me fui como en la bola más espiritual y me puse a estudiar astrología. Yo te lo contaba la otra vez. Me puse a estudiar astrología de manera autodidacta.
Claro.
Entonces empecé a leer, a leer, a leer. Como soy yo, me obsesiono con un tema. Leí un año entero, estudié, leyéndomelo todo. Y
haberme enseñado, ya.
No. Y después de un año yo me sentía capacitado para empezar tímidamente a leer cartas astrales. Entonces, como a mí tenía la formación matemática, me resultó más o menos atractivo, ni siquiera digo fácil, pero digo atractivo, meter los números, pues, meter la matemática de los grados, cuánto significa cada grado según el planeta, porque el planeta se demora más o menos en dar la vuelta. Entonces, me daba unas tareas titánicas de unas 3 horas haciendo todos los cálculos matemáticos de ángulo, de todo, terrible. Pero ¿para dónde voy con esto? Voy en que yo dije, a ver, cuando empecé, por supuesto, con gente cercana, nomás, un poco sin cobrar ni nada. Pero era para yo también empezar a practicar. Y yo me dije esto. Me gusta esto que estoy estudiando, me atrae, pero yo no lo voy a defender. No es que yo voy a hacer que funcione porque quiero que funcione. O sea, yo voy a evaluarlo fríamente, desapegadamente, a ver qué pasa.
Súper.
Si me doy cuenta que esto es un fiasco y no sirve para nada, bien. Y si me doy cuenta que sirve, pero vamos a ver, yo me voy a sorprender. Entonces empecé a leer. Y cuando empecé a leer cartas astrales, amigo, empezó a pasar, dime, empezaban a aparecer cosas alucinantes. O sea, ellos me decían, ¿y cómo supiste que me pasó eso a los 15 años por ahí? Yo les decía, mira, acá aparece, pero era matemática para mí. Esto es lo que quiero traspasar a la gente que está escuchando esto.
Sí,
matemáticamente, a los 15 años te tiene que haber pasado algo, porque aquí, y tiene que ver con este planeta, con esta casa, con no sé qué. Entonces, tiene que haber ido por aquí, por allá. Y las personas me miraban, y yo le miraba la cara a la persona, y era, sí, lo que pasa es que... Entonces, después de leer una cantidad suficiente, yo me di cuenta que hay algo. Que no puede ser que yo, que soy neófito en la cuestión, que estoy recién partiendo, esté haciendo que esto pase, pues. O sea, esto no es mío, en el sentido de que funciona la herramienta.
Claro, claro,
tiene funciona. Que funcionar.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que quiero decir es, una persona científica, matemática, sin formación de este tema, empezó a dar ciertos palos correctos, ¿cachai? Y algo pasa ahí. Entonces, lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor no cree en esto, pero vamos a ver. Yo dije, vamos a ver qué pasa.
Y viste.
Y vi.
Total.
Y te debe llegar gente así también a las consultas,
sí,
¿no?
Sí, y también ahí, mira, ahí recordamos que hay mucha creencia, porque ¿qué tal si nos hubiesen educado para darnos cuenta que las matemáticas son mágicas?
Todo hubiese cambiado.
Tipo, ¿pero qué te dicen? ¿Son difíciles? ¿Cuadrado? ¿Es fría? Las matemáticas, o sea, yo por mí que hubiesen colegios donde se enseñara arte, educación emocional, comunicación, matemáticas sí o sí, lenguaje, todo lo de lenguaje, y vamos, y cuerpo. Y alimentación. Vamos hacia adelante. Y matemáticas, ¿por qué? Porque este planeta se mueve con plata y hay que saber. ¿Viste los chinos que llegan acá? No saben hablar, pero de monedas y todo eso saben. Entonces, ¿qué pasa? Que es bonito ese camino porque mira los caminos diferentes. Yo no he leído nada de astrología. Tengo libros, están intactos. No se me da. Yo tuve que empezar con la gente. A mí la propia gente me enseñó astrología. Feedback. Como, así es este planeta que es Quirón y produce unas heridas emocionales. Esto es Saturno, la rigidez del padre, la infancia dura. ¡Wow! Y entrega sabiduría. Sí. Yo iba aprendiendo con ellos. Tú haces el otro camino, que es formarte con mucha responsabilidad, aprender bastante y decir, ahora estoy listo. A mí la vida me dijo...
Vamos a jugar, apúrate, vamos ya. A la cancha.
Ya, y llegamos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la astrología en particular? Y yo por eso te decía ahora en la presentación, soy astróloga hasta ahora, porque estoy súper abierta que si me mandan a hacer otra cosa, la vida, bueno, hagamos otra cosa. Punto. De hecho, ahora me estoy saliendo un poquito de la astrología porque hago más temas como autoestima, propósitos. Enseño también el ascendente y la luna, pero lo enseño para salir de nuestro ego. Como hablo mucho del ego y el alma. Entonces, ¿qué pasa con la astrología? Que sigue siendo un mapa, como hay otros mapas. El Eneagrama, que es un muy buen mapa, por ejemplo. Hay otros con tipos de personalidad que hacen distintas culturas y distintas líneas de escuela. Igualmente la astrología tiene muchos relojes de la vida. Y hay edades que nos unen, como los ciclos de 7 años, que a los 7 se te caen los dientes, empieza el colegio, a los 14 eres adolescente, etc. Y hay otros ciclos como a los 42, entre los 42 y los 44, que si sobre todo tú has construido una vida muy rígida, te pega muy fuerte porque quieres tu libertad y quieres crear algo propio y a lo mejor ya tienes 3 hijos, un matrimonio, un jefe, digo, ¿qué hago yo ahora? Pero la vida empuja, entonces la astrología une esos relojes. Y por eso también yo considero que provoca a nivel de humanidad una muy buena guía. Lo que pasa es que tal como tú, algo en tu sabiduría dijo, yo la quiero comprobar porque vamos a ver si esta cuestión funciona, tampoco nos podemos quedar presos de la astrología. Y por eso que yo me estoy saliendo un poquito hacia temas que podamos abarcar con un poco de base astrológica, pero también, oye, si a lo mejor esta carta, y siempre lo hago así en las lecturas, si esta carta dice que yo capaz soy alguien muy disperso, por ejemplo, o muy estructurado del otro lado, precisamente tengo que activar lo otro. ¿Entiendes? Yo no me puedo quedar con, yo soy estructurado, entonces vine a crear una vida súper sólida. No, pues hijito, usted eso. Tiene que ir a crear, a sorprenderse, ser flexible, cómprate otro sabor de chocolate, de lo que
es
sea.
Es que esa es la cuestión, eso me gustaría que tocáramos en un minuto, porque a veces la gente entiende mal la astrología pensando que es tu determinación. Y no, pues todo lo contrario. Yo tempranamente cuando estudié, cuando me lancé quise comprobarlo, pero lo que me movía no era la comprobación, sino que era como una intuición, una fascinación. Me empecé a dar cuenta tempranamente que en el fondo es un mapa, como tú dijiste, de potenciales. O sea, tú naces con cierta estructura energética potencial, de la cual algún porcentaje te va a servir potentemente para lo que tenías que hacer, y otro porcentaje es cambiable, moldeable, modificable a tu favor, para que no te lleve el río, digamos, pero es un mapa potencial que te ayuda a entender cuál es tu estructura nomás, pero no es que te vas a quedar ahí. En la carta natal ve la foto, pero no es que ese es tu destino, ¿cierto?
No, porque también va evolucionando. Año a año los planetas se van moviendo, pero también porque nosotros, dentro del poco libre albedrío que tenemos, pero algo tenemos en esta Tierra, tenemos niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, si volvemos a este planeta Marte, su versión más baja es ser alguien muy agresivo, muy individualista, demasiado acelerado, ¿ya? Pero su versión más alta es el ser valiente que le abre el camino al resto porque no teme. Entonces, es muy pionero. Y en eso hay muchos espectros de ser bueno, a lo mejor, bueno emprendiendo, de a lo mejor ser bueno en ciertos deportes o ser el que toma la iniciativa con su grupo de trabajo. Hay mucho y yo puedo tomar la más alta o la más baja o la del medio. Entonces eso va creando otra realidad en ti.
Maravilloso, maravilloso, porque creo que eso clarifica mucho para la gente que puede estar escuchando y que no sabe de, si me leo la carta astral es como eso soy y ya no tengo nada. No. Todo por hacer.
Y también porque hemos recorrido un camino como humanidad. Entonces, por ejemplo, hoy día que Chile está muy acontecido, que hay incendios, que estamos en un planeta muy precario, también hay nuevos valores hoy día. Hoy día hay un tema con la aceptación, con ser más empáticos, aunque uno diga, ¿en serio? Estamos seguros.
No se nota.
Pero sí lo hay, ¿sí? Viste, yo me acuerdo antes cuando habían tragedias en Chile, nadie se preocupaba de los animales, no era tema. Hoy día el gato perdido, el perro, la mascota, crear un hogar. Y eso empezó hace unos años porque hay nueva conciencia. Porque sabemos que son seres que viven y sienten igual que nosotros. Entonces va provocando que esa astrología, donde a lo mejor yo nací en los años 80 y me pasaron unas cosas, hoy día soy otro adulto que tiene otra visión. Y esa nueva visión me va a permitir crear otra realidad para mí.
O sea, el tarot tiene que ver con la astrología, ¿tienen puntos en común? ¿Alguien que no sabe?
Sí y no. Mira, yo no leí más tarot por la ansiedad de la gente, porque era como, ya, pues me voy a tener trabajo, voy a tener pareja, y lo mismo
como
que te decía.
La adivinación, sí. Un poco.
Y gente que va como a 5 tarotistas en un mes, y como quieren manejar mucho, controlar mucho.
Eso ya es como una ansiedad, una adicción.
Totalmente, y quiero la respuesta que me favorezca. Por eso había gente que se iba enojada y después decía...
Y busco al tarotista hasta que lo encuentro.
Yo tuve gente cuando hice tarot, a todo esto... A propósito de las preguntas que me hacías, como las claves, yo creo que una clave también es escucharse, porque yo dejé el tarot cuando me iba súper bien. Tenía mi consulta llena. Ay, perdón que toqué el micrófono. Tenía la consulta llena. Tenía, de hecho, lista de espera incluso. Y el tarot es muy fácil, porque yo me sentaba y ya está. La carta astral yo la tengo que preparar.
Claro, y todo un trabajo.
Yo preparo, no es como, mira, si tu lectura a las 10 me senté, no. Yo estoy trabajando antes.
Yo dejé de leer cartas astrales por eso.
¿Viste? Sí, es demandante.
Era muy agotador, dije ya no.
Es
no
demandante,
me da, no me da.
¿Ya? Y es una lectura mucho más profunda y todo. Entonces, el tarot para mí es una herramienta más antigua porque también sus arquetipos son más antiguos. Okay. O sea, pero yo digo, ¿qué hago hablando del Papa? ¿Qué es el Papa hoy día? Perdón, señor Papa. La papisa, el ermitaño, el emperador, no, esos chiquillos ya fueron, adiós. Pero igual, si yo tomo un tarot para conectar con conciencia, para conectar con ser una buena guía, por supuesto que te va a ayudar. Por supuesto que puede ser muy bonito también. Lo que pasa es que para mí dejó de ser un referente de lenguaje con el cual yo pudiera estar al servicio de otros. Pero también, dentro de eso, es como, yo diría que es, comillas, paralelo a la, o sea, más que paralelo, simultáneo con la astrología, pero la astrología es mucho más ancestral y todos los pueblos la tienen. Viste que ahora estamos celebrando Año Nuevo Chino, que acaba de ser, ellos tienen otra astrología, los orientales, están los celtas, están los mapuches, todos tienen su cosmovisión.
Yo pensaba en lo que dijiste de esta persona que va buscando... la respuesta que quiere o que le diga lo que va a pasar, porque eso es mucho, ¿no? Es como, dime qué va a pasar. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero en el fondo tú no puedes saber lo que va a pasar porque es cambiable. Tú estás cambiando tu línea de tiempo todo el rato según las decisiones que vas tomando, según tu nivel de conciencia. Entonces puede ser que a lo mejor se va a caer de madura la manzana en 2 segundos más porque es todas las probabilidades dicen que eso va a pasar, ese es el siguiente paso, pero tú hiciste otra jugada y nunca se cayó la manzana.
Exacto.
Entonces, el que la gente pueda entender el concepto de que no es que haya algo que va a pasar ineludiblemente y yo quiero que me adivinen qué va a pasar, sino que son, a mí el concepto de líneas de tiempo me aclaró todo.
Lo pongo
en algún
mi libro,
minuto.
Universo, ¿sí? Paralelo, sí.
Entonces es como las probabilidades de lo que viene a continuación son muy altas o muy bajas dependiendo de la acumulación previa, pero eso puede cambiar de un momento a otro si tú cambias la configuración de lo que vaya a hacer a continuación. Entonces la adivinación, porque yo conozco personas que leen tarot y dicen, yo no hago adivinación. No hago adivinación porque en el fondo lo único que puedo decir es qué es el potencial más probable.
Claro.
Pero cuando tú le dices a alguien, esto va a pasar, lo determinaste. Es muy probable que termine pasando solo por como la profecía autocumplida. Es porque ya te dijeron que eso va a pasar, entonces vaya a ser que eso pase. es como un arma de doble filo esto de la adivinación.
Sí, y claro, el tarot a veces también es más determinante porque hay imágenes y nuestra mente, que tiene aquí como un casco claro. del cual estamos presos, es muy fija. Entonces ya vio una imagen que no le gustó y esta me está hablando de procesos positivos, no. O ve una buena, esta sí. Muchas veces nos preguntan que a ti también te puede pasar. Ya, pero eso es bueno o malo. Es, esta vida es, y nos cuesta mucho incorporar eso, porque, no sé, ¿es bueno o malo haberme enfermado? Capaz que es lo mejor que me pasó, pero en el momento no es rico, agradable, no es, incómodo, sí, ya, pero bueno o malo, podemos empezar a salir de esa dualidad.
Qué bonito
bueno
eso.
Malo, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. Todo sirve, todo está a nuestro favor si lo queremos mirar así. Y por otro lado, claro, líneas de tiempo, pasa que yo también puedo sembrar una nueva línea de tiempo y también puedo estar a lo mejor en un momento de mucha precariedad económica o de mucha soledad afectiva o de un cuerpo que no se quiere sanar y puedo hablar conmigo, mi yo, completo, cuerpo, ego, alma, espíritu y decirme, ya Jimena, tomemos compromiso ya Álvaro de crear otra línea de tiempo, creemos otra. Ya, esta ya la viví, me cansé. Yo me lo puedo decir a mí mismo. Me cansé de esta cuestión, este disco rayado. Y ahora, mira, quiero crear, a lo mejor, yo siempre juego con eso, la Jimena millonaria que pueda tener más vacaciones, porque los emprendedores tenemos pocas vacaciones muchas veces. O quiero ser alguien que a lo mejor tenga más voluntad para persistir en mis nuevos hábitos, o quiero ser más sociable, o quiero salir de esta rueda de que toda la gente me pide, porque hay mucha gente que se frena sus caminos porque está demasiado abierta para los demás. Y como ya enchúfate con el tuyo, pero soy yo quien puede decidir eso. Entonces yo lo decido.
Una persona puede deshacer todos los nudos en un instante.
Si yo lo decido y estoy firme con eso, y yo para eso ocupo alarmas en el celular, que todos las tenemos, estás viendo ahí desde tu celular. Entonces, alarma en el celular, compromiso de mi nueva línea de tiempo. Ah, sí. Y ojalá hacer gestos con eso. Si yo decidí a lo mejor ser próspera, ya pues, a ver, voy a ordenar, y pueden ser gestos muy simples como juego, voy a ordenar mi billetera. O voy a dejar un espacio acá para, no sé, los zapatos que me quiero comprar.
Pero
o,
actuar según esa línea.
Sí, empezar a decir, esto es verdad, esto es verdad. O gente que no se atreve. Yo he viajado sola muchas veces o he hecho cosas, por eso te digo como sin darme cuenta, no es que sea súper top porque te diga, oye, dice, no, yo es como, después me doy cuenta y digo, ¿hice esto sola? O gente me dice, Jime, qué valiente, yo, ¿en serio? ¿No se hace así? Entonces, también, si no te atreves, hay gente que me ha dicho, nunca he ido sola al cine, nunca he viajado sola, pero me encantaría. Ya, pues, anda a pasear un poquito a tu ciudad. Anda a una cosa que podrías hacer con otro, pruébalo.
Quiebra la determinación.
Exacto. Sal de esa cosa que te tiene en el mismo disco rayado.
El cableado mental de que hablábamos también en las sesiones de meditación.
Exacto. Como yo lo quiebro. Yo me atrevo. Porque por eso te digo que salirse de la astrología, porque solo de la astrología. Porque hay una parte nuestra emocional mental que es muy repetitiva y que es lo lunar en nosotros. Entonces nos deja en el mismo disco de niños. De no puedo con esto, sí me gusta esto. Ya, si a mí también me gusta. A mí me gusta mucho, ponte tú, salir. La gente me dice, ¿dónde andas? Y yo, aquí afuera. ¿Cuándo llegas? Todavía no. Ya, yo misma me obligo muchas veces. Jimena, quédate quieta. Stop. Ah, porque eso es incómodo para mí.
Claro, te saca un poco
claro,
esa
claro, entonces inercia. Yo misma, a ver, ven para acá. Ya.
Me encanta lo que dijiste. Y algo que a veces yo también uso con la gente, esto de aburrirse uno mismo. Esto porque dijiste, ya está bueno, no quiero más. Y a mí me ha pasado en mi vida en cierto momento en donde algo se ha transmutado, pero desde la... Ni siquiera te digo la rabia, es como el pudrimiento, el cansancio,
tío,
el
hastío.
Es como decir, ya estoy chato de esto, no quiero más. Pero con una cuestión tan visceral, tan potente, vomitada, que al universo no le queda otra que...
Sí, yo creo que el alma dice, al fin, este otro.
Ya se cansó, al fin se cansó de la cuestión. Y uno siente como, pum, se liberó. Entonces mucha gente, otro lado, en el fondo, mucha gente puede estar intentándolo desde la formación. O sea, voy a talleres, voy a lugares, me veo esto, me veo lo otro, y no cambia nada, y me cuesta cambiar, porque me como la gente que viene conmigo, me como la torta igual, y en la tarde me da hambre, media tarde me como un dulce. Es como... Tiene que llegar un momento en que ha ido a 20 especialistas, 30 nutricionistas, 40 gimnasios, en que tú digas, me cansé, y lo gritáis a los vientos y al techo, y si necesitáis putear, putear a la vida. Putear a la vida con todas las pataleta, letras.
Toda tu pataleta.
Y decir, me cansé de ustedes, un poco menos. Pero sacar eso, porque esa energía es potentísima, sin dañar a nadie, por supuesto, sin destruir la señalética de las calles, por favor. Pero en el fondo, ¿sí o no? Es mover esa energía de una vez por todas, por el lado que sea. Si no es por la luz, será por la sombra, pero necesito mover esa energía.
Y eso, qué bueno que lo nombras, porque a veces la gente cree que lo espiritual es siempre bueno y siempre tranquila, y siempre yo estoy aquí para ti. No, también estoy harta y también hay cosas que no entiendo y también me cansé y tengo que botar la rabia y decir estoy harta de esto. Yo le digo una frase, a veces la digo en los talleres también, que uno debiera poder decir, devuelvan la plata, esta cuestión viene fallada, ¿dónde está la garantía de esto? Entonces, sí, devuélvanme la plata, esta cuestión no era así, yo quería mi Hollywood, mi Disney, ¿dónde está?
Me hubieran dicho que era así, yo no vengo.
Ah, sí. Yo digo, y encima está caro. Y encima hay que hacer muchas cosas, hay que alimentarse, hay que hacer esto. Este planeta es muy físico. Yo a veces me canso de eso también. Pero claro, cuando entras en esa catarsis de ya no más, ahí es donde tengo que aprovechar el vuelo cada uno de nosotros y tomar el compromiso de mantengo esto. Esta vibración de enojo, de estoy harto, la mantengo. Y desde ahí hago el cambio. Claro. Lo que sea que cada uno quiere hacer. Porque a veces también le echamos la culpa a los demás, pero los demás son súper funcionales a lo que estoy transmitiendo, emitiendo, vibrando. Ajá. Entonces, si yo estoy aquí de alfombra, van a venir un montón que te pisoteen, te aviso. Entonces, soy yo el que cambia. O si yo soy a lo mejor alguien que siempre está sintiendo que me frenan, me ordenan, claro, porque tú andas al límite siempre, entonces déjate andar en eso porque ya no los vas a necesitar.
Claro.
Y yo hago el cambio vibratorio para yo ir direccionando con otros colores la vida.
Mensajes del alma. Me gustaría, antes de cerrar, que nos pudieras contar un poco de esa inspiración, de ese libro que sacaste. Siempre es muy bonito cuando una persona saca un libro, ¿no? Es como un universo que se crea desde dentro. ¿Y por qué alguien podría verse llamado a mirar ese libro, en qué le puede servir, en qué momento de la vida quizás puede ser una buena compañía?
Yo lo escribí pensando en esta década, en Mensajes del Alma, libro oráculo para transitar la incertidumbre, porque sabía lo que venía a nivel planetario, a nivel de nuestras vidas también, y bueno, también cada uno tiene sus mecanismos, y mucha gente me decía a mí, ya, Jime, ¿cuándo un libro? Y yo, dispersión, y ay, sí, después, y no me enchufaba en hacerlo, hasta que vino una editorial, la editorial Urano, y me pide que yo lo escriba. Entonces, yo dije, parece que llegó el momento.
Me están dando a eso, señales claras.
A eso me refería también con la oportunidad, tomarla. Y yo, que mucho tiempo trabajé con oráculos, también dije, tiene que ser un libro oráculo. Entonces un libro, lo siento querido telespectador, no he traído el libro, pero Mensajes del Alma, usted lo busca y está, hay videos y todo en mi página astroalmica.com, también hay reseñas. Entonces es un libro oráculo con cartitas, que son 36 cartas, y yo lo concebí como un libro guía. Un libro que no pierde vigencia, que lo puedes leer de principio a fin, pero también lo podrías consultar como, oye, ¿qué onda este proyecto? O ¿en qué momento de mi año estoy? ¿Qué es lo que se me está sugiriendo el alma frente a tal tema? Y puedo tomar una carta y en estas cartas yo voy explicando qué es lo que estamos despidiendo como humanidad, en qué estamos ahora y cuáles son las mejores actitudes para lo que viene. Ya hay cartas que se llaman flexibilidad, hay cartas que se llaman propósito, hay una que se llama con risa, es mejor porque nos tenemos que reír, si no esta cuestión se va a poner trágica. Hay otras que tienen que ver con comprender que está todo conectado, que nada es casualidad. Hay otras con la naturaleza, etc. Y entonces cada carta tiene una explicación del contexto en el que estamos a nivel planetario y al final va un mensaje del oráculo. Entonces tú podrías leer o solo el mensaje, versión rápida, versión claro. No tengo mucho tiempo, quiero claro, mi mensaje ya,
al grano.
O versión más profunda que es como, ya, ok. Y si no, también dejar ese libro en tu mesita de noche, el velador, sí. O en la mesa de centro, llevártelo para viajes. Mucha gente me dice, me lo llevo para los viajes, para que me vaya guiando, o lo llevo a cumpleaños, para que cada uno saque su mensaje. Entonces eso es bonito.
¿Dijiste 2024 que lo hiciste pensando en el 2020?
No, en esta década de 2020.
En la década del 2020, perdón. Sí. En la década del 2020.
Porque lo escribí, empecé a digerirlo un poco en 2019.
Ok.
Y me lo pidieron en 2020. Y ahí ya me dediqué a escribirlo y se publica en 2022.
No puedo cerrar esta... perdón. ¿Y dónde? La gente que no es... se encuentra en librerías, pero también lo puede... está digital.
Sí, porque este podcast es muy internacional, claro, lo sabemos. Eso, Buscalibre.com tiene envío internacional. También lo puedes tomar solo digital, pero como tiene cartas, es más bonito. Oye, que te llegue con las cartas.
¿Amazon?
Sí, entiendo que está en Amazon y en Amabook, que es otra plataforma.
O sea, tú decías Amazon y ya te queda claro, está en todo el mundo.
Creo que necesito asesoría. Se reciben mensajes.
Si usted no está viendo
Japón, se reciben correos.
En Japón, en Australia, también puede llegar porque está en Amazon.
Sí, por ahí.
Notable.
Sí.
Qué buena, Jime, notable. Yo te recontra felicito. O sea, es tremenda tarea titánica hacer un libro
desde
lo ejecutivo. Pero también es tremenda volcamiento energético. Es bonito. Es como... Lo encuentro... enorme, así que te recontra felicito. De hecho, yo te conocí por el libro, o sea, antes de después de darnos cuenta que teníamos como personas comunes y nos conocimos en la realidad,
sí, así, en las clases,
real.
Sí.
Y pues yo te había visto ahí en lanzamiento y todo eso del libro y ahí me di cuenta de lo que hacía. Última pregunta. ¿Qué, o sea, parte de la conversación? De ahí tengo otras preguntas para ti. Pero, no, 2024, ha sido un periplo más o menos heavy este de los últimos años, y el año 2023 para mucha gente, esto no lo digo yo, lo conversé, fue complejo, fue medio estancado, fue... ¿Cómo veis tú este año 2024? No puedo terminar sin la pregunta de matinal.
Me gusta, sí, me gusta. Bueno, gracias por lo que me dices del libro y también animo a todos. Si quieres escribir un libro, hazlo. Hoy día se puede. Y es como, no soy escritor. ¿Quién te dijo que no? Tú escribes, eres escritor, te aviso. Así que ya, dale. Y hoy día hay digital, hay muchas formas. Hay mucha gente que quiere escribir. Ha sido bonito descubrir eso. Ya, 2023 fue el año anterior. Un año de ajuste, siento yo, de mucha verdad entre nosotros, de retomar el camino. Mucha gente se fue y se va a seguir yendo varios de este plano porque está desafiante esta vida. Y 2023 era como que nos alineó, nos sacudió también, pero mucho más internamente. 2024 trae estas sacudidas externas potentes. Yo diría de que ya lo hemos visto acá, fuego, volcanes también puede ser mucho. Yo diría que viene una caída del poder grande, los reyes, Estados Unidos puede estar muy movido también. Este Cono Sur, Alemania, España. África yo diría que va a ser una sorpresa, como que va a levantar y es como al fin África, que tiene un montón de sabiduría, por eso no le dan bola, por eso el sistema, África está todo pasando, pues chiquillos no se enteran de un montón de cosas y se sanan solos. Eso.
Ajá.
No como aquí que estamos ahí que hay que ir a la farmacia y cosas. Bueno, yo diría que este es un año para concretar también. Desde lo que tú haces, es como, ya, ¿en serio quieres bajar de peso, bajar el hígado graso, tener musculatura? Este es el año, toma tu compromiso. Este año hay una conjunción que se produce en Tauro.
¿Ya?
Tauro es muy físico.
Ajá.
Tauro es la naturaleza, es el agro. Vamos a ver un montón de temas con el agro. Ya hay protestas en Europa que las anunciamos. Las anunciamos en una charla que di de 2024. La charla está en astroalmica.com. La pueden buscar ahí. Dentro de eso concreto, puedo concretar mi emprendimiento, puedo concretar que mira, si me quiero a lo mejor cambiar de casa, de trabajo, ya. Porque hay una fuerza tanto creativa como sabia para realmente materializar.
Eso que está vibrando hace un ratito.
Sí, Entonces, bueno, toma la decisión, como tú decías, las decisiones son muy importantes. Bueno, toma la decisión en coherencia. Y a veces, ojo, yo también digo, las familias son una trampa. Así que, si es que no le tienes que contar a tu familia, no le cuentes. Sé muy sabio, muy respetuoso de tu deseo. Y si hay que guardarlo hasta que ya esté listo, lo guardas. No pasa nada, no fuiste malo, sácate todas las culpas. Eso es pura religión que ya están en decadencia. Lo siento. Y yo tengo un lema en mis clases. Si te ofende, es que es verdad. Si te ofende, es tu ego hablando. Bueno, entonces es un año también muy movido, de mucha sacudida. Claro. Yo diría que los vientos también van a hacer un trabajo importante a todo nivel. Pero también es un año donde retomamos de a poquito nuestro poder. Y es un poder, como tú decías, mental. ¿En qué elijo pensar, creer, sintonizar, decir, interactuar, escuchar? Todo lo de la comunicación tiene ahora una actualización. Entonces, ¿voy a usar mi poder o lo voy a soltar? Y este es un tiempo para que tomemos las riendas, o sea, de nuestras vidas.
2024, tomar acción y decidir eso que está latente.
¿Y en qué me enfoco mentalmente? Muy importante eso, sí. Ahora, ¿es un año incierto, desafiante? Sí, totalmente. Totalmente. No nos podemos hacer los locos de eso. Y de hecho, yo también advertí, junta un poquito más de cosas, que no te pille el mes con que se me acabó lo que yo como, lo que yo disfruto.
¿Y como provisiones?
Claro,
como agua,
claro. Agua, pilas, velas, chocolate, aceite de oliva.
Cosas de primera necesidad.
Sí, sí. Es que yo digo, oye, hemos venido esta vida a disfrutar.
A disfrutar también, pues.
Entonces, si nos toca pasar algo, oye, con un chocolatito, obvio, mucho mejor.
Obvio, ¿cómo no?
Sí,
o sea,
claro.
Es imposible eso que...
Lo que cada uno diga que... Lo que te deje tranquilo a ti. Si a mí me deja en mi despensa tranquilo tener, a lo mejor, viste, la gente más virgo, los que hacen más limpieza, me deja tranquilo tener detergente, esas cosas, dale. Pero si a ti te deja tranquilo tener tus granos, tus cereales, lo que sea, dale.
Nota oportunidad, sin duda. Me encantaría que pudiéramos hablar más de ya de los signos. Porque,
sí, es bonito porque eso, es divertido.
Sí, también es divertido, pero hay un trasfondo
es
también.
Es profundo.
Entonces,
también.
Me gustaría que viéramos eso. Quería, Jime, vamos a terminar con unas preguntas que yo le hago a los invitados y ping-pong.
Ya.
La pregunta, respuesta al grano y la que viene. ¿Cuál es tu principal sueño?
Son muchos. Publicar otro libro y con mucha conexión a mí, sin ceder.
Esta vez.
Esta vez.
Entiendo. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá, a tu edad?
La aceptación y que esta vida es un juego.
Al momento de morir, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado?
Risa y conciencia.
Bonita mezcla. Y la última, ¿cuál es tu definición de plenitud en la vida?
Naturaleza, caminar, abrazos, aromas, rica comida, tranquilidad.
Maravilloso. Bueno, yo hice un compromiso contigo al inicio de la conversación. En off, tienes unos segunditos para dirigirte a tu público directamente a la cámara.
¡Qué bonito! Muchas gracias por estar aquí vivos, por estar aquí transitando esta vida que es tan desafiante, es tan bella también. Nos agradezco a todos nosotros esta valentía y nos animo a todos nosotros a escucharnos, a actuar en coherencia a eso, a reírnos cada vez más de lo locos que somos, de a veces de lo absurdos, de lo divertidos que somos, y a seguir expresando, sobre todo cuando queramos expresar amor o cuando queramos expresar fragilidad. Hagámoslo, no nos quedemos sin pedir ayuda y no nos quedemos sin decir un te quiero, un gracias. Así que desde aquí también muchas gracias a todos y a construir nuestros sueños. Da lo mismo si es lento, da lo mismo si soy el super top, pero construyamos sueños porque hemos venido a eso también, a gozar de este planeta. Gracias.
Wow, qué bonitas palabras. ¿Qué te deberías dedicar a la comunicación tú?
Por ejemplo.
Yo creo que por ahí va...
Lo voy a tener en cuenta en la otra vida, aunque ya no quiero otra vida porque digo, no, planeta Tierra de nuevo.
El problema es que cuando uno sube se lo olvida todo.
Sí,
Es como sí, las mamás podemos que hablar dicen, de eso otra es como vez. Las mamás que dicen, no, nunca más pasar por el embarazo y por y el parto. Nuevo, y ahí
otra
estamos.
Otra vez
nuevo,
aquí.
Oye, Jimena, ha sido realmente un placer. No me esperaba otra cosa. Yo sabía que lo íbamos a pasar bien y que iba a tener de todo un poco. Ha sido muy, muy entretenido y temas de verdad. Creo que es bonito haber escarbado en este 1.1 de la astrología, ¿cierto? De tu uh-huh. historia, de lo que te mueve, de lo que significa, de qué una persona puede esperar. Antes de entrar después quizás en temas más esperables de la astrología. Así que lo he pasado súper bien, además. Ha sido entretenido conversar contigo. Así que te agradezco haberte dado el espacio, el tiempo en tu agenda para venir. Y estás absolutamente invitada a otro round, como digo, otra sesión en algún momento, porque hay muchas cosas interesantes que estoy seguro la gente cuando vea esta conversación y las que vengan, le va a sacar mucho provecho, porque creo que se han tocado temas muy, muy bonitos. Así que gracias por estar acá.
Me alegra mucho, un agrado estar aquí. Además, rica vista y un día de sol aquí. Ajá. Y muy lindo conversar de todo un poco con mucha honestidad y conectando con cosas que hoy día muchos estamos haciendo. ¿No? Y eso es lo bonito de este tiempo. Voy a hablar 30 segundos más. No. Ya no somos los locos, ya no somos los raros. Nosotros, todos los que hemos cultivado conciencia, hemos hecho otros caminos, estamos ahora moviendo mucho más este planeta. Así que es muy bonito sentirnos muy acompañados.
Acompañados. Qué bonito esto último que acabas de decir. Hay mucha gente que quizás todavía se siente más solitaria en esto. Que sepa que hay
somos millones.
Hay comunidades ya,
sí,
¿cierto?
Sí, totalmente.
Y no nos van a parar.
No.
Esa onda. Vamos a salir ahora al tiro. Oye, gracias, muchas gracias. Y gracias. Nada, recordarle a las personas que están ahí en sus casitas viendo esto, en el trabajo, en el transporte, donde sea, que siempre son bienvenidos a estas conversaciones, que pueden pasarlas a su familia, a sus amigos. Estoy seguro que de repente vamos uniendo estas redes invisibles y le llega justo a alguien que lo tenía que escuchar. Así es que invitado a suscribirse a YouTube, a Spotify, a poder ponerle me gusta, como siempre. Y poder hacer que esto vaya creciendo y vaya expandiéndose. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Jime.
Gracias.
Y seguimos construyendo entre todos esto que he llamado salto cuántico.
Acabas de escuchar Salto cuántico.